Gloria a Dios, hermano. Busca en Romanos capítulo 15. Romanos 15, vamos a leer el versículo 13. Romanos 15, 13. Antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu fidelidad y porque tú nos acompañas aquí hoy. Estamos reunidos en tu nombre y nosotros queremos encomendar nuestro camino a ti y nuestras vidas, y queremos que tú nos hables y que nos perdones y que nos pongas en buen camino y con un corazón recto delante de ti. También queremos ser enseñados, queremos ser corregidos, que tú nos abres nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu voluntad en nuestra vida. Gracias por tus grandes bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Romanos capítulo 15 y el versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Aquí se encuentra cuatro atributos de los cristianos. No sé si tú has pensado que los cristianos somos un cierto grupo en todo el mundo y que tenemos ciertos atributos comunes. Desde los apóstoles hasta nosotros, los cristianos tenemos un cierto testimonio delante de todos los demás del mundo. Y este testimonio es nuestro, es parte de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Los gringos que son cristianos tienen este testimonio, los mexicanos que son cristianos tienen este testimonio, los rusos que son cristianos tienen este testimonio, franceses, los judíos que eran cristianos tienen este testimonio. Gloria a Dios, hay algunos atributos de los cristianos que quiero considerar. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. El primer atributo que te quiero decir, hermanos, que es de los cristianos, es la fe. Dice que nos llene de paz y gozo creyendo. Los cristianos tenemos fe. En primer lugar, los cristianos creemos la Biblia. Somos muy crédulos hacia la Biblia. Hay algunos que dirán que nosotros somos un poco extraños o quizá un poco ignorantes, porque nosotros no creemos en las teorías cualquiera que nos traen para decir: oye, nosotros creemos en el Big Bang, o nosotros creemos en la evolución, o nosotros creemos en esta cosa u otra cosa. No, nosotros creemos la Biblia. Somos demasiado pegados a este libro, y si este libro dice que Dios hizo el mundo y todo lo que en ello hay, lo hizo en 6 días y descansó el séptimo, lo creemos. Si la Biblia dice que Eva habló con una serpiente, lo creemos. Si la Biblia dice que Jonás fue tragado por un grande pez, lo creemos. Nosotros no somos tan listos para decir: Dios, estás mal aquí o estás mal acá, que no estamos muy seguros qué significa esto o el otro. Somos tan sencillos. Quizá nos llaman un poco locos, o quizá nos llaman ignorantes, o quizá nos llaman demasiado simples. Pero esta es la locura que Dios escogió. Él escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros creemos la Biblia. ¿Sabes qué? También creemos en la salvación por gracia. Los cristianos todos en todo el mundo creemos en la salvación por gracia. Cualquier hermano, cualquier persona que no cree en la salvación por gracia, no es cristiano. Si cree en la salvación por méritos, no entiende la palabra salvación. Nosotros creemos en la salvación por gracia, pero aún más, hermano, nosotros creemos en la salvación personal y que ya la tenemos. Ahora, yo no sé si entiendes, pero esto es un poco extraño. Si tú no te has fijado, quizá tú ya no te acuerdas las primeras veces que tú escuchaste esta extraña doctrina, que alguien se levante y diga: yo soy salvo. Yo soy salvo. Pero la primera vez que tú escuchaste a alguien decir esto, tú dijiste, algo está mal con este. Él dice que ya es salvo. Y ellos dicen, ¿a poco tú ya no pecas? No, yo no dije que no peco. Yo no dije que soy bueno. Solamente digo que soy salvo. Y la razón es que los cristianos creemos en la salvación personal y que ya la tenemos. Yo no estoy haciendo nada para algún día tener la salvación, quizá. Yo ya la tengo. Yo no estoy tratando de merecerlo. No la merezco. No puedo merecerlo. Pero yo soy salvo. Mira, fíjate, yo soy salvo por los méritos de Jesucristo. Cristo murió por mí y por esto yo soy salvo. Yo no puedo poner en duda el valor del sacrificio de Cristo, sabiendo yo que Cristo ha muerto por mí, que Cristo ha pagado mi deuda, que Cristo estaba pensando en mí cuando Él dijo, consumado es. Decir que Cristo estaba pensando en mí cuando Él levantó a los muertos y depositó su sangre en el expiatorio en el cielo. Yo sé que Cristo tenía mi nombre ahí y yo soy salvo porque Cristo me lo dice. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo lo creo. Ahora déjame decirte, si tú no puedes decir que tú eres salvo, es porque no lo eres. Si tú no puedes decir que tú eres salvo, es porque no lo eres. Porque los salvos sabemos que somos salvos. No estamos hablando de una esperanza, quizá, o un logro, progresivo que poco a poco estamos acercándonos a la meta. Somos salvos. Y los que somos salvos, sabemos que somos salvos. Porque es cosa de fe. Nosotros estamos creyendo la promesa. Nosotros sabemos lo que dice Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que a mí viene no le echo fuera, sino que yo le resucitaré en el día postrero. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas promesas las entendemos. Y por esto podemos decir, soy salvo. Y el que no puede decirlo, todavía no es salvo, porque todavía no ha creído. Si tú sabes que eres salvo, es porque estás creyendo la promesa de Cristo, y esa fe es común a todos los cristianos verdaderos. Los que no pueden decirlo con su boca, los que tienen dudas, los que dicen a lo mejor no, quién sabe, ojalá que sí, espero que sí, quién sabe. Es que todavía no han creído y no son cristianos y no tienen el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Es que no han creído todavía. Pero todos los cristianos, nosotros tenemos fe. Nosotros estamos creyendo las promesas de Cristo y somos salvos. También los cristianos tenemos fe. Fe, algo fe que la Biblia hasta dice, fe tenemos nosotros que vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena servir a Dios. Y las personas que creen que no es importante dejar atrás sus antiguos pecados, las personas que quieren seguir en la misma manera de vivir y no tienen ningún pesar, no tienen ningún deseo, no tienen ningún esfuerzo para servir a Cristo, para mejorar su vida, es que no son cristianos. Porque esto es cosa de fe, de creer que vale la pena servir a Dios. Que vale la pena enmendar la vida. Cristo dijo, arrepentíos. Y esta es la fe que tenemos, que vale la pena obedecer a Cristo. Nosotros sabemos que hay bendición al obediente. Ahora, hay que saber la diferencia. No estamos diciendo hay salvación al obediente, sino estamos diciendo hay bendición al obediente. Nosotros lo creemos y los cristianos todos lo creen. Cualquier cristiano o el que se llama cristiano, pero no se interesa en que su vida sea santa, que su vida sea mejorada, que su vida sea un testimonio bueno, es que no es cristiano. Dice la Biblia, Dios castiga a todo hijo que Él recibe. Todos, Él los castiga para que ellos se interesan en esta cosa. Esto sí es algo común a todos los cristianos. Tienen la fe que vale la pena vivir santamente, vivir justamente. Esto sí es natural a todo cristiano porque es cosa de fe. También tenemos la fe todos los cristianos, que Dios nos oye y por esto le hablamos. Ahora, quizá algunos tienen un poco de miedo de decir que esto es común a todos los cristianos, pero déjame decirte, nadie es cristiano solamente por tener mucha fe en las promesas y solamente por arrepentirse de sus pecados y querer enmendar la vida. Nadie se salva por esto solamente. Son necesarios, y todos los cristianos hemos creído las promesas, y todos los cristianos hemos arrepentido nuestros pecados, y nos arrepentimos diariamente, porque sabemos que la justicia, la santidad, es lo que Dios quiere, y sabemos que vale la pena. Pero todos los cristianos también han hablado con Jesucristo. Si tú piensas que tú eres cristiano nomás porque tus papás lo eran y que esta es la religión que ellos te enseñaron y tú todavía no te has entregado a Jesucristo, no le has hablado tú mismo, es que todavía no eres cristiano. Nadie es cristiano sin hablar con Jesucristo. Es Jesucristo que salva, no el pastor, no el sacerdote, no yo, no otra persona, no hay ningún sacramento que lo hace. Es Jesucristo directamente. Él es el que salva a cada uno. Y la Biblia dice, tienes que hablar con Él. No puedes tú nomás sentirlo. No te va a servir nada llegar aquí a reunirte día tras día, año tras año, toda la vida. Esto no te va a salvar. Tú necesitas hablar con Jesucristo. Tú necesitas una relación personal con Él. Y todos los cristianos aprendimos a orar, por lo menos desde que creímos en Jesucristo. Desde el momento que nos hicimos cristianos, aprendimos a orar a Jesucristo. Porque nadie se hace cristiano por ningún sacramento. El cristiano se hace cristiano cuando por fin se reconcilia personalmente con Jesucristo. Cuando por fin llega con Dios y dice, Señor, perdóname a mí, sálvame a mí, yo quiero la vida eterna. Si tú no has aprendido a orar, es que tú no eres cristiano. Yo no estoy hablando mal de ti, quizá no lo sabes, quizá nunca lo supiste, pero no eres cristiano todavía. Tienes que hablar con Cristo para ser salvo. Así que todos los cristianos hemos aprendido la comunicación con nuestro Señor. Y los cristianos hablamos con Él. Los cristianos creemos en Él para hablarle, para contarle nuestras necesidades, para ponernos en contacto con Él. Quizá tú no oras como debes, pero vaya, si tú eres cristiano, tú sabes cómo orar. Tú puedes hablar con Cristo, porque si eres cristiano, aprendiste a hablar con Cristo ese momento que te entregaste a Él. Quizá tú ahí al costado de tu cama llegaste después de oír la predicación o alguien te enseñó y tú llegaste ahí solito con Dios y tú levantaste la voz a Dios y dijiste, Señor, sálvame. Quizá fue en otra circunstancia, no sé, pero tú aprendiste a hablar con Dios. Si no has aprendido hasta ahorita, si nunca has hablado con Dios, si nunca has pedido de Jesucristo perdón, personalmente pedido perdón de tus pecados, es que todavía, amigo, todavía no estás en Cristo, todavía no eres cristiano, todavía no has conocido el perdón de pecados. No importa lo que te ha dicho el predicador. Algún predicador te ha dicho que tú eres cristiano, ya que tú eres cristiano, quizás ya te han bautizado, pero tú todavía no has hablado con Jesucristo, es que todavía no le conoces. Todos los cristianos en todo el mundo durante todas las edades han aprendido, porque se han acercado a Jesucristo, han llegado a Él, y Cristo dice, el que a mí viene. Él dijo a la mujer samaritana, si me pides, yo te doy. Si tú no has pedido, Él no te lo ha dado. No debes tú confiar en que, pues, tú crees todas las cosas y tú eres igual que todos estos. No, tú debes llegar a Jesucristo personalmente y decirle, Señor, sálvame a mí. Yo quiero ser salvo. Yo quiero conocerte. Yo quiero que tú me des la vida eterna. Y si tú has hablado con Jesucristo así, ya eres cristiano. No debes creer lo que alguien te dice. Debes tú creer personalmente en Jesucristo. Tú debes hablar con Él. Todos los cristianos tenemos esta fe. Esta fe. Es el primer atributo y es el atributo sobresaliente de los cristianos. Tenemos fe. Creemos las promesas. No dudamos estas promesas. Sabemos que estas promesas, pues de esto depende la salvación. Sabemos que Cristo ha muerto por nosotros, ha pagado nuestra deuda. Sabemos que Él salva al arrepentido, que hay bendición en este enmendar la vida con Él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos da la vida eterna. Sabemos que Él nos oye cuando le hablamos. Sabemos estas cosas todos los cristianos. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo. Otro atributo de todos los cristianos es gozo. Ahora yo no digo todos en el sentido que siempre tenemos gozo, pero es un atributo de cristianos que tienen gozo. Y déjame decirte, esto parece una paradoja, parece una dificultad, porque la verdad es, todo cristiano se arrepienta de sus pecados todos los días. Los cristianos somos tristes por nuestros pecados, pero ¿por qué dice que Dios nos llena de gozo? Y ¿sabes qué? Los cristianos se llenan de gozo. Yo no sé por qué, pero donde quiera que hay cristianos, hay gozo. Es una cosa muy interesante que los cristianos, tristes por sus pecados, tienen gozo. Bueno, quizá tú dices, yo no siento gozo hoy. Pues no estás pensando bien. Primeramente, hay gozo en los cristianos porque saben que son salvos. Decimos, ¿sabes qué? Yo sé que soy pecador, pero no depende de mí, y yo sé que soy salvo. Hay gozo cuando piensan en su pasado y saben lo que eran y lo que son ahora. Hay mucho gozo en esto, solamente piénsalo. Los cristianos tenemos este legado, es nuestra herencia, que Dios nos llena de gozo por lo que ha transcurrido en nuestra vida. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Antes nos hincábamos al San Judas Tadeo, antes nosotros rezábamos a la Virgen. Dios nos rescató de estos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora somos salvos. Esto nos da gozo. Si no te da gozo, es que no lo estás pensando bien. Mira, hermano, yo sé que hay muchos fracasos, yo sé que hay muchas penas, yo sé que hay mucho empeño, mucho problema, muchos pleitos, pero vaya, hermano, somos salvos. Somos cristianos, Cristo nos ama, Cristo nos ha redimido, somos su pueblo adquirido. Esto debe darte gozo. Y todo cristiano, cuando empieza a oír estas cosas, su alma se levanta en gozo, empieza a sentir este gozo, empieza a saber cuánto Dios nos ha dado. El Dios de esperanza os llena de todo gozo creyendo. La razón que tienes gozo es porque crees. Cuando no crees, quizá no tienes gozo. Pero cuando estás creyendo, te llenas de gozo. Porque tú crees en el perdón, tú crees en la reconciliación, tú crees en la comunicación que tienes con Dios. Crees lo que Dios te ha hecho. ¿Has visto tu vida cómo es cambiada? Antes eras de una manera y otra, ahora eres otra. Algunos de ustedes han dado el testimonio que si Dios no les hubiera salvado, ya hubieran estado muertos. Algunos hubieran, tienen que decir que si Dios no les hubiera salvado, estarían en la cárcel. Otros que su matrimonio hubiera roto. Otros que sus hijos estarían llenos de drogas. Mira, el cristiano que tiene fe se goza. También yo pienso en el gozo que hay en la comunión que tenemos, porque nosotros ya no somos solitos en el mundo, solitarios, tratando de vencer nuestros problemas, solitos. Nosotros ahora tenemos comunión. Dios dice en la Biblia, Dios ha colocado los miembros en su cuerpo como quiso. Dios está colocando los cuerpos. Los miembros en el cuerpo, Dios los coloca, Dios te puso en su iglesia, Dios te añadió a la iglesia, tú eres parte. Mira, tú no tienes que ser miembro, no tienes que hacerte miembro, no tienes que llegar a nuestra iglesia y firmar ciertas cosas, asegurar que tú vas a dar diezmos, y luego nosotros te vamos a alistar allá y poner tu nombre ahí si fallas tus diezmos. No, hermanos, Dios te colocó en la iglesia como Él quiso, porque cada persona que es cristiano es miembro de la iglesia. Inmediatamente se pone en la iglesia, su nombre está escrito en la lista en el cielo, y esto basta para Cristo. pertenecen a la iglesia porque Dios los ha escogido, Dios los ha rescatado, Dios los ha colocado en la iglesia como Él quiso. Y mira, esto da gozo. Esto da gozo. Yo pertenezco. ¿No te caigo bien? Ni modo. Aquí pertenezco. ¿Cómo me van a correr de aquí? No, este es mi hogar. Al que cree, hay gozo también en un futuro. Porque la Biblia habla de un futuro muy brillante para los cristianos. La Biblia habla no solamente de que después de muerte nosotros vamos a resucitarnos. La Biblia habla de un lugar que Él tiene preparado para nosotros. La Biblia habla de este, de grande bendición que vamos a tener nosotros en el futuro, que vamos a vencer los pecados, que vamos a ser puros y limpios, que nosotros por la gracia vamos a tener entrada abundante al reino de Dios. Nosotros podemos gozar creyendo solamente en el futuro. Quizá las cosas te caen mal ahora, quizá las cosas te están, no están funcionando como tú prefieres ahora. Pero hermanos, yo te voy a decir, nosotros tenemos un futuro brillante con Jesucristo. Oh, mira, los cristianos todos tienen derecho a este gozo. Todos pueden gozar por la fe. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo. Otro atributo de los cristianos, que si tienen fe, también van a tener esto, y es la paz. Dios os llene de gozo y paz, creyendo. Si tienes fe, vas a tener paz. En primer lugar, dice la Biblia, tenemos paz con Dios, por la fe. Somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos paz con Dios, ya no somos enemigos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Antes no éramos el pueblo de Dios. Y ahora sí somos el pueblo de Dios. Dice la Biblia, antes no éramos amados. Y ahora sí, amados. Ahora somos la amada. Antes la no amada. Ahora la amada. Mira, dice la Biblia, nosotros tenemos esta cosa. Esta cosa, dice la, nosotros tenemos ya paz con Dios. Esto quiere decir que Dios no está enojado con nosotros ya tampoco. Dios ya no está molesto con nosotros. Dios nos ha recibido. Tenemos paz con Dios. Y el que cree, tiene paz con Dios. Déjame decirte, el que cree, también tiene paz con su prójimo. Dice la Biblia, Dios nos ha llamado a la paz. Somos nosotros llamados a la paz. Es nuestro legado. Si tú no tienes paz, es porque te falta fe. ¿Qué es el pleito que tienes tú con alguno por ahí? Es porque no tienes fe. Si tú tuvieras fe, tuvieras paz con tu prójimo. Tendrías paz con tus vecinos. Si tuvieras fe. Dice la Biblia, esto es algo para los cristianos. Es un atributo de los cristianos. Tenemos paz. Ahora tenemos paz unos con otros, pero déjame decirte también, tenemos paz en nuestra conciencia. Ya no estamos peleando a ni siquiera nuestra propia conciencia, porque Dios da testimonio en nuestra conciencia que somos sus hijos y Él nos limpia de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. No tenemos que pelear con nuestra conciencia más. Podemos decir a nuestra conciencia, Dios me redimió, dice la Biblia, pensad que vosotros estáis muertos al pecado y vivos al Señor. Tenemos nuestra conciencia, renovada, limpia, que Dios nos da, borrón y cuenta nueva. Él dice, nosotros ahora tenemos paz con Dios, tenemos paz con todos aquellos que eran nuestros enemigos. Quizá le hemos hecho mal, nosotros vamos y decimos, perdónanos. Tenemos paz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Otro atributo de los cristianos es que tenemos esperanza. Ahora, esta esperanza no significa una duda. Algunos te dicen, oye, vas al cielo cuando mueres, y dicen, espero que sí. Pero lo que significa es que lo dudan, no están muy seguros, puede ser que no, puede ser que falle. Y si están esperando en sí mismos, van a fallar. Ya fallaron, ya están condenados, dice la Biblia. Ya condenados. Pero déjame decirte, aquí habla la esperanza del cristiano. No es una esperanza de duda. En primer lugar, es un optimismo que tienen los cristianos. Y esto es bastante curioso, porque nosotros que creemos la Biblia, sabemos que este mundo se va a terminar mal. Cristo habló en Mateo 24 de una aflicción que viene a este mundo, y esta aflicción que viene va a ser peor que cualquier aflicción que jamás ha habido ni que jamás habrá hasta ese día que llega esta aflicción, y nosotros creemos que es en nuestro futuro. Ahí está, el mundo se está preparando para el peor evento que han visto jamás en toda la historia, y luego nosotros los cristianos andamos por aquí optimistas. Es más, nosotros estamos apresurando el día del Señor. ¡Vamos, Señor! ¡Venga! ¿Sabes por qué? Sabemos que nosotros no somos puestos para la ira. Dios no nos ha puesto para la ira, sino para obtener salud. Dice la Biblia que Dios nos tiene cosas mejores para nosotros. Nosotros no tenemos la misma congoja, el mismo problema que tienen muchos, porque Dios nos ha dado una buena esperanza. Esta es nuestra esperanza, que Cristo va a venir por nosotros. Él dice, yo voy a venir y voy a tomarlos a mí mismo, para que donde yo esté, todos vosotros también estéis. Esto sí es la promesa de Jesucristo. Nosotros tenemos esperanza, aún con tantas malas noticias. Es una curiosidad que el cristiano es tan optimista que nosotros como cristianos estamos mirando al futuro con ojos abiertos diciendo, a ver qué nos toca. Mira, tú no tienes que estar cabizbajo pensando que las cosas te van a ir mal. Tú tienes derecho a la esperanza que Dios nos ha dado, grande esperanza. Dice la Biblia, Él mismo nos va a prosperar, Él mismo nos va a bendecir, Él mismo estará con nosotros hasta el fin del siglo. Y si tocara a nosotros, yo no creo que sí, pero si tocara a nosotros pasar aún por esta aflicción, dice la Biblia que nada nos puede tocar sin que Dios nos lo permite. Él tiene los pelos de nuestra cabeza, contados. Él sabe cuántos. Él nunca pasa por alto. Cuando un pajarito cae al suelo, si Él tiene a nosotros mucho más valor que los pájaros, Él tiene cuidado de nosotros. Por esto el cristiano tiene esperanza. Optimismo. También el cristiano tiene expectaciones. Tiene grande expectación. Tiene grande seguridad de lo que le va a pasar en el futuro. Y esto sí es el legado de todo cristiano que cree, porque nosotros tenemos gozo y paz creyendo, y el Dios de esperanza nos llena de esta esperanza, abundante esperanza. Y nosotros tenemos una expectación de algo mucho mejor de lo que tenemos ahorita. Quizás tú sientes pobre, pero si eres cristiano, no te importa, porque tú sabes que tienes riquezas esperándote. Quizá tú estás rentando casa y tú sientes, oye, esto no es muy bueno, yo prefiero tener mi propia casa. Pero no te importa mucho porque tienes expectación en el futuro de una mucho más grande herencia que Dios tiene preparado para los suyos. Mira, los cristianos, aunque pobres, tienen esperanza, tienen expectación de algo mejor. Yo no conozco cristiano que piensa ser pobre allá. No, los cristianos pensamos ser ricos allá. Pensamos caminar sobre el oro. Pensamos nosotros tener puertas hechas de perlas. Nosotros tenemos pensado grandísimas riquezas y bendiciones y salud y sanidad. Nosotros estamos pensando en cosas grandes. Así son los cristianos. ¿No has conocido tú los cristianos cuánta expectación tienen? Están esperando cosas grandes. Quizá nos dicen, son un poco tontos, ¿no? Simpletones estos. Ellos no saben, ellos no piensan bien. Ellos todo está bonito. Si algo les pasa, dicen, gloria a Dios. ¿Sí? ¡Me robó el carro! Ni modo, va a quemarse de todos modos. Es nomás futuro yonque. Es futuro chatarra. Ese carro era del último modelo. ¡Me robaron el carro! Lloramos un momento y luego decimos,
¡Ni lo necesitábamos! ¡Fíjate, estamos bien!
Porque las expectaciones nos llenan. Nosotros podemos gozarnos, nosotros podemos esperar algo mejor en cualquier momento, si creemos. ¿Alguien te hace mal? ¿Tienes que enojarte? No. Tú tienes expectación que Dios va a vengar todo aquello. Dios tiene todo, todo apuntado. Él tiene millones de escribas escribiendo cada cosa. Él sabe todo, Él escribe todo, y Él dice, no os venguéis a vosotros mismos. Mía es la venganza, Él dice. Yo pagaré, Él dice. Entonces el cristiano es este abusado, injuriado, es robado, es tratado mal, algo. Él puede caminar y decir, ¿sabes qué? Yo espero mejores cosas. Me roban lo que yo tengo aquí, me injurian, me hacen mal, no me pueden afectar. Yo espero grande cosa, yo espero riqueza donde donde el ladrón no puede entrar a robar. Yo estoy esperando cosas y Dios mismo se va a encargar de aquellos. Alguien te hiere en la mejilla, no tienes que herirle a él, no tienes que darle lo mismo, porque tienes expectaciones mejores. Tú sabes que tú puedes exceder. Tú sabes que tú puedes hacer actuar injustamente. Pero tú a la vez también sabes que Dios sabe pagar. Él sabe reservar los injustos para el día de juicio. Él sabe hacerlo. Lo ha hecho muchas veces. Oh, mira, hermanos. También, hermanos, el cristiano tiene esperanzas de muchas respuestas. ¿A poco no tienes tú muchas preguntas? Yo sí. Cada vez que leo la Biblia yo tengo preguntas. Oye, ¿por qué es esto? Yo tengo preguntas que yo quiero hacer a Dios. Dios, yo no entiendo esto. Explícame. Cuando los apóstoles andaban con Jesucristo, se llenaban de preguntas. Ellos estaban preguntándole todo. Oye, enséñanos a orar. Enséñanos esto, enséñanos otro. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? ¿Sabes qué? Algún día tú vas a tener respuestas. Yo no creo que estas preguntas son tontas. Yo creo que son buenas. Alguien dice, oye, yo no entiendo la predestinación. Yo tampoco. Pero algún día Cristo me lo va a explicar. Yo voy a tener respuestas. Yo tengo expectación. Alguien dice, oye, ¿por qué en tu teoría esto se hace así? ¿O por qué es esto? Y yo digo, yo no estoy seguro. Yo de veras no sé. Pero algún día yo voy a saber. Algún día, el Dios que sabe todas las cosas, Él me ha prometido respuestas. Él dice que vamos a comunicar, vamos a cenar juntos, vamos a tener oportunidad de hablar. Dios nos va a estar atendiendo. Nosotros vamos a tener respuestas. Además, hermanos, yo creo que los cristianos todos aquí tenemos una imaginación viva, que nosotros estamos pensando una expectación mucho más allá de lo que los hombres pueden imaginar. Yo pienso que todos los cristianos, no más por ser hijos de Dios, por haber recibido la salvación y por las promesas que Dios nos ha dado, nos ha llenado de una expectación de cuando nosotros vemos a Cristo, las cosas van a ser gloriosas, las cosas van a ser tremendas. No estamos nosotros esperando, como algunos piensan, ser unos angelitos con arpas, colgándonos de algunas nubes. No, nosotros tenemos grandes expectaciones. Estamos pensando en grandes cosas, grandes victorias, grandes comuniones, grandes cantos de loor. Vamos a estar allí con los santos, todos alistados en el cielo, todos cantando a Dios. Vamos a estar ahí cuando los más destacados entre nosotros toman sus coronas y los echen a los pies de Jesucristo. Nosotros vamos a estar ahí, y por ser cristianos, nosotros tenemos estas esperanzas. Y el Dios de toda gracia, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis, dice, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Hermanos, somos cristianos, tan cristianos como todos los demás cristianos que jamás han vivido. Dios ama a nosotros también. Sentimos fracasos, cierto, pero también sentimos el gozo por ser perdonados. ¿Sí? ¿Sentimos pleito? Cierto. Pero también tenemos paz unos con otros y tenemos paz con Dios por lo que Cristo nos ha dado. Y nosotros a veces sentimos muy injuriado y tenemos muchos problemas. pero sentimos esperanza. Cosas tan grandes que nosotros no podemos olvidarlos o pasarlos por altos. Esto es nuestro legado. Esto es nuestra herencia. Nosotros tenemos gozo, fe, gozo, paz y esperanza por lo que Él nos ha dado. Dios les bendiga, hermanos.
De pie y vamos a cantar el himno número 92. Después continuamos con el mensaje del hermano Linder.